En V90.9 presentamos Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book, con la conducción de Manolo Bruich y Gonzalo Cueli en los controles. Rock and Book. Rock and Book. Música y literatura.
La calle es como una película, pero aquí el malo mata de verdad. Viejos, jóvenes y niños, sin condición, raza o lugar. En las noticias hay pura muerte, pero la gente está acostumbrada. Dicen pobre hombre, no tuvo suerte. Va a empezar el juego, cambia de canal. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Rock and Book por los 90.9 en la radio de la Universidad de Belgrano. Esta maravillosa radio tan querida que bueno, nos da este espacio y tratamos de aprovecharlo de la mejor manera. Hoy, quizá con un reto muy, muy ambicioso, coyuntural, para tratar de endulzarlos, ¿no? Pero de la mejor manera, de ayudarlos a entender cómo funciona a veces la sociedad, sobre todo por estos lares, ¿no? En Latinoamérica, cómo nos comportamos y por qué nos comportamos así. Así que hoy quizá filosofemos un poco, quizá nos explayemos, nos volvamos un poco más sociales, ¿no? Y lo social lleva a la política, nos guste o no. Que creo que está bueno. Creo que está bueno de vez en cuando romper el molde sin dejar de lado nuestro propósito, que es siempre culturizar, educar, interactuar con ustedes, que creo que es lo que más resaltamos de Rock and Book. Con el gran Gonzalo Cueli, mi gran amigo en los controles, en la operación, que bueno, luego hace esta magia porque seguimos trabajando desde casa. Y bueno, él trata de unir estas partes para que ustedes puedan entender este concepto que hoy Rock and Book va a tratar de implementar. Quiero recordarles que @ Rock and Book Radio son estas redes en Instagram. Vamos a volver a activar el Twitter y el Facebook, ¿eh? Porque ahí el Twitter como que ha tenido una nueva actualización que está bastante interesante y a lo mejor también podemos interactuar por ahí. Pero bueno, vamos viendo porque uno termina prometiendo cosas que no cumple, así que vamos mejor paso a paso. ¿Qué ocurrió? Como ustedes saben, ha habido un lío social, un remezar, ¿no? Social que bueno, ha causado la destitución, la vacancia del ya presidente de transición, Martín Vizcarra. Estamos hablando en Perú, que digamos venía ocupando la plaza del que había sido realmente el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, él en el 2018 renuncia, así que asume Vizcarra, y hace poco fue vetado, ¿no? No vetado, él renunció. Va. Por eso, vamos a explicar un poco el contexto para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a tener testimonios, vamos a tener audios, relatos de personas que se han manifestado porque hubo una marcha, hubo un movimiento, que bueno, vamos a explicarlo poco a poco. Todo eso tiene que ir por orden y vamos a tratar de que parezca una historia, ¿no? para endulzarlo a lo que es Rock and Book y no politizar. Si bien es cierto, la radio nos da todos los avales, toda la libertad de poder expresarnos, yo prefiero que ustedes saquen su propia línea y yo obviamente al final les diré mi línea sin tratar de influenciarlos, ¿no? Sino de que cada uno creo que puede tener un discurso como desee. Entonces Vizcarra, que es el presidente de transición, hasta que el próximo año hayan elecciones, pues él asumía la presidencia hasta que este Congreso, por incapacidad moral, se avala primero a que encuentran un acto corruptivo de Vizcarra, lo quieren vacar y se arma un lío social, la gente sale a reclamar, lamentablemente hay dos fallecidos, y ahí es cuando se crea un disturbio y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque a partir de ahora vamos a tener testimonios de gente que salió a la marcha, testimonios de personas que a lo mejor no están a favor de esta marcha, porque Perú es un país diverso, con opiniones diversas, como Argentina, como Chile, como cualquiera de nosotros. Esta gente que va a conversar con nosotros, que va a contar sus relatos, es gente totalmente tradicional, como ustedes, como yo, no tienen un cargo político. Son responsables en el sentido de que tienen un conocimiento de la política determinada, que está bien, ¿no? Y eso es algo que tenemos que inculcarnos, el tener conocimiento sobre algo que realmente es importante, como muchas otras cosas seguramente. Y al final del programa vamos a tener una linda entrevista con un amigo mío, que bueno, ha sido partícipe también de todo esto, vive allá en Lima. Y para que nosotros aquí en Argentina y para los que nos escuchen, pues saquemos también una línea de por dónde va. Sin antes haberle pedido a cada uno de ellos que relacionen todo este ámbito, todo este acontecimiento social con un libro. ¿Qué título de un libro utilizaríamos para escenificar, para personalizar toda esta situación y que lo podemos llevar a todos lados del mundo, a los países vecinos? Así que va a ser algo bastante interesante. Ustedes también pueden participar con nosotros en el @rockandbookradio y mandarnos los títulos. Vamos a estar leyendo sus mensajes. Así que me parece muy interesante eso. Bastante interesante. Bueno, arranquemos el programa, ¿les parece? Nos vamos ordenando, vamos con una canción y regresamos. Bienvenidos una vez más a Rock and Book. Sonaba The Vaughan Brothers, Hard to Be, Difícil de Ser. Qué buena canción, qué... Esta canción me la recomendó Gonzalo en su momento y es muy, muy linda, de este virtuoso, virtuoso guitarrista, lanzada en 1990. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, Difícil de Ser y relacionarlo, ¿no? A ver, yo les había contado que había habido una manifestación, una marcha, una serie de marchas, y que había recopilado una serie de audios. Mucha gente salió, mucha gente creo que se está informando, pero dentro de la información existe también la desinformación. Existe el alterar también determinadas circunstancias. Entonces aquí vamos a tratar de ser lo más objetivo posible para ustedes, porque cada uno tiene una postura. Pero tratemos de, en mi caso, ¿no? Cuando digo que tratemos, es trato de dejarla de lado para posicionar cada una de ellas y llegar a una conclusión, en verdad que ustedes lleguen a una conclusión. Primero, no quiero dejar de agradecer a toda la gente que nos sigue, quiero mandar un saludo especial a absolutamente todos. Miren qué contradicción, ¿no? Un saludo especial absolutamente a todos. Qué, qué buen mercenario soy. Bueno, la gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Guatemala, gracias por estar ahí. Es la verdad que estoy muy muy contento de todo esto que se está logrando poco a poco. Hay sorpresas, ojo. Hay sorpresas muy lindas que en un par de semanas se van a ir enterando. Que yo sé que les va a gustar, sobre todo a la gente que nos gusta mucho la literatura, ¿no? Continuamos. A lo que voy. Vamos a tratar de colocar todas las posturas, desde las más efusivas hasta quizá para algunos las que menos estemos de acuerdo, ¿no? Pero es importante escuchar todas. Vamos a poner un audio de una persona que está, sí, esta persona sí está metida en la política, es partidario, y vamos a escuchar qué es lo que opina de toda esta situación social política para que entendamos también ese lado, ¿no? Empezamos con Juan Carlos Rincón, que seguramente lo va a relacionar con un libro, y luego damos unos comentarios para el siguiente bloque. Juan Carlos.
La situación actual que vive el Perú podría resumirse en un libro titulado La Tormenta Perfecta. Y es que el Perú ha sufrido durante estos últimos 3 a 4 años una caída alucinante del PBI. Hemos caído en institucionalidad y también en salud. O sea, si antes estábamos mal, gracias al presidente Vizcarra, que fue vacado unas semanas atrás, estamos lo peor, estamos en la peor situación en la que pudimos haber estado nunca, creo. O sea, creo que hemos superado la guerra con Chile, eso teniendo en cuenta que es una guerra. Acá, un peruano es el que ha destruido prácticamente la economía del país y también el sistema de salud. Considero que... ¿por qué le digo la tormenta perfecta? Porque aparte de la situación, el desgobierno, esta campaña de los medios de prensa que tienen mucha relación con Odebrecht y que buscan como sea mantener el status quo, además de eso, se ha sumado la pandemia del COVID. Esta pandemia del COVID pues le hizo el trabajo más fácil a estos caviares neomarxistas, que teniendo en el poder al señor Vizcarra, que dicho sea de paso es muy posible que en los próximos meses esté preso. Hay una cantidad increíble de documentos, confesiones y colaboradores eficaces que lo denuncian por haber recibido 2.3 millones de soles. Bueno, gracias a él es que estamos en un desgobierno y en una crisis alucinante. A eso se suma que el día de la vacancia y asusado por los medios de prensa, que un buen porcentaje de los medios de prensa, a esto del COVID y a este presidente y a esta mafia también se suman los medios de prensa, que aproximadamente el 95% de los medios de prensa de Perú están dominados por una mafia llamada Graña Mome, que son los Graña Miró Quesada, dueños de Graña y Montero, y que fueron socios de Odebrecht en los robos al Estado. Tenemos también tenemos a Mome, que es dueño de La República y también dueño de manera fortuita de Canal 4, que el presidente Toledo se los adjudicó en su gobierno, prácticamente gratis, ¿no? A todo esto se suma la pandemia del COVID, en la cual se pudo haber comprado todo, pero no se compró nada. Toda la ayuda vino del sector privado y la prensa también lo escondió. Y bueno, todo ese desgobierno, toda esa crisis tuvo su culmen en la vacancia, y con la vacancia del presidente Vizcarra Entonces comenzaron las marchas y eso azuzando a la violencia a los medios de prensa. Y cuando ingresó Merino y su primer ministro Antero Flores Araos, los cuales eran catalogados como ultraconservadores, pues azuzaron a la calle, llamaron a la revuelta e hicieron toda una campaña para que en menos de 3 días de marcha tuvieran que renunciar. Y aunque parezca casualidad, ahora tenemos a un presidente muy allegado a terroristas y a izquierda neomarxista, caviar, como Sagasti, ¿no? Este Sagasti es yo considero que es una persona inteligente, mucho más capaz que Vizcarra, que dicho sea de paso, Vizcarra la única habilidad que tenía era la astucia para poder engañar y para poder traicionar. Pero yo creo que este Sagasti se pinta como un hombre bueno, aun cuando le pedía autógrafos a terroristas, algunos problemas con un hermano que falleció también. Y yo creo que ha sido todo orquestado de esta manera para que lo tengamos como presidente. Porque misteriosamente, una vez que renunció Merino y subió Sagasti, los medios de prensa dejaron de publicitar las innumerables marchas, las cuales siguen habiendo, y ahora ya se dedicaron a buscar la paz y la armonía del país, ¿no? Cosa vil y lamentable, porque lo que siempre se olvidan los comunistas, neomarxistas, socialistas que están atrás de que caiga el Perú, así como Chile y como Venezuela y como tal vez Argentina, es que uno puede iniciar el caos, pero pasado un tiempo de caos, es muy difícil recuperar a un país del caos, porque el caos comienza a expandirse, comienza a abrirse paso, hasta que se le sale de las manos a los mismos que planearon el caos para poder quedarse con el poder. Actualmente está por suceder en este país lo que se llama la oclocracia, que es el gobierno del pueblo, lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, de repente los pueden tener tranquilos un momento, pero después el pueblo, cuando vea algo que no le gusta, va a volver a salir a las calles y nunca este país va a poder salir adelante.
Continuamos en Rock and Book por los 90.9 de la FM. Sí, bueno, este audio termina siendo más institucional, ¿no? O sea, nos guste o no, es entender cómo funciona la institucionalidad política, que no está mal. Hay muchas verdades. La verdad más resaltante, más llamativa, es el cuestionarse el por qué, ¿no? Porque, a ver, si no se puede vetar a un presidente, si no se puede solicitar una vacancia presidencial por un acto corruptivo, pues aceptar renunciar por incapacidad moral, es súper extraño. Bueno, eso se verá en el futuro. Cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que es un audio necesario el de Juan Carlos. Es un audio necesario para entender dónde estamos. Hay muchas verdades. Y hay mucha subjetividad también. Hay mucha opinión, que de eso se trata este programa. Así que espero que hayan podido empezar a sacar una línea. Ahora regresamos con más testimonios y más Rock and Book.
No lo tenés que descargar. Te lo contamos nosotros.
Rock and Book.
El Book Radial. Por V90.9.
Sonaba better. Mejor. Y qué mejor que escuchar Rock and Book en este momento social político que está bueno, ¿no? Lo estamos conversando de alguna manera para que para que se entienda, para que estemos más actualizados o reforcemos todo lo que hemos vivido y los que vivimos, digamos, fuera de Perú, entendamos qué ocurre en el ámbito sudamericano. Better de Guns N' Roses, gran banda del año 2008 del disco Chinese Democracy. Para mí, el mejor disco que tiene la banda, súper debatible, pero bueno, lo podríamos conversar en algún momento. De hecho, es un pendiente que tenemos con Agustín de construir el Chinese Democracy como disco, hecho en el año 2008. Compuesta esta canción por el gran Robin Fink y bueno, el señor Axl Rose, pero el crédito mayor lo tiene Robin, así que ya ven más o menos por dónde va la temática en este disco de esta gran banda. Un punto a recalcar en el anterior audio de Juan Carlos, antes que me olvide. El libro al que se refería, al que hacía mención de La Tormenta Perfecta, es de Sebastian Younger, este escritor estadounidense. Un libro muy muy recomendado que si pueden denle una chequeada, que va a estar bastante interesante. Bueno, seguimos. Así como hemos institucionalizado la política, así como hemos hablado sobre conceptos, sobre lo que ocurre en realidad, bueno, vayamos al lado más táctil, ¿no? O sea, a lo que acaba de ocurrir, justamente la manifestación. Vamos a tener audios, relatos de personas que fueron a la marcha, a esta famosa marcha, para luchar por un derecho, ¿no? Porque no haya este abuso del poder legislativo, ¿no? Esta famosa cámara unicameral que nos ha complicado tanto. Ese es el problema cuando, creo yo que ese es el problema cuando el legislativo termina siendo unicameral y no bicameral, ¿no? Como que hay a veces el no tener un consenso total es bueno, ¿no? Como para que haya en este tipo de debates, pero bueno, es algo también subjetivo lo que digo, basado en experiencias, ¿no? Muy pocos países tienen cámaras unicamerales, me parece, acá en Sudamérica. Habría que averiguarlo, tarea para mí, no se preocupen. Patricia Lara, que estuvo en la manifestación, vamos a escuchar un poco lo que nos comenta. Es publicista de profesión, trabaja en medios, y claro, al estar ligada a esa situación, también entiende las consecuencias económicas que ha traído esta crisis. Esta crisis social política, independientemente de qué fuente más confiable que una persona que estuvo ahí mismo, ¿no? Así que escuchémoslas y empecemos a sacar conclusiones, ¿no? Sumamente relacionadas a lo que se está viviendo. Patricia.
Te diría que elegiría el contexto actual de mi país, que de hecho es conocido. Tú mejor que nadie creo que también estás enterado de lo que está pasando. Y han sido 2 semanas inagotables, han sido 2 semanas de estar pendiente y atento de todo lo que está pasando, ha sido días de apoyar, de marchar, de salir, de compartir información y de sumergirte en una serie de escenarios que son supremamente, que han sido súper irreales en algunos casos, desde lo bueno y desde lo malo. Entonces creo que si tuviera que elegir un libro para titular lo que ha estado pasando o lo que viene pasando, tendría que ser Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que literal hemos vivido cosas increíbles, impensables, inimaginables, 2 semanas intensas. Y al menos en mi caso, me he sorprendido desde todos los escenarios posibles, o sea, corrupción, mediocridad, cosas supremamente irreales como lo que pasó con el Congreso, totalmente fuera de este mundo, de un puñado de gente de querer vacar un país a un presidente en un día, o sea, totalmente irreal. Y bueno, también por el otro lado, verle la otra cara, ¿no? A esas otras cosas que han pasado, que para mí también son otro tipo de maravillas que he hecho súper más positivo, ver toda esta reacción de la gente, ver el comportamiento de los jóvenes, de tener esa disposición de salir a la calle, de luchar por tus derechos, ¿no? Cosas que en verdad en el país hasta hace unas semanas eran cosas impensables, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, creo que han habido incluso más cosas. Como te digo, ha sido como cada día una historia, cada día una sorpresa diferente, y creo que por eso elegiría ese título del libro.
Bien, sí, gran obra de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que hace mención Patricia. Y es verdad, ¿no? Por todo lo que uno vive, por una coyuntura nueva, y atreverse y lanzarse a esta manifestación, a esta revolución. De hecho, a esta nueva generación le dicen la generación bicentenario, ¿no? La revolución bicentenaria. Entonces sí, qué mejor que tener un relato de una persona que haya estado ahí mismo. Bueno, Luis Camacho es un viejo amigo, viejísimo amigo, lo conozco pero hace muchísimo tiempo, y también tuvo causas a consecuencias de esta situación que se ha vivido en Perú, que vamos a conversarlo en un momento. Él es una persona socialmente abierta, una persona cotidiana como nosotros, y como les decía, ¿no? Qué mejor que conversar con alguien que realmente esté viviendo esta situación. Es fácil analizarlo desde un ámbito de conocimiento puro político, social, ¿no? Diríamos un sociólogo, un politólogo, pero creo que está bueno el conversar con personas directas que realmente han visto, han sentido, y como les comentaba, han tenido consecuencias, ¿no? Cómo se mete la ideología, cómo se meten algunos partidos para sacar provecho de algo que realmente no se debería hacer, como es la lamentable pérdida de dos personas y toda esta obstrucción que ha tenido la policía con los manifestantes, habiendo de las dos pares personas que seguramente se han comportado mal de los dos bandos, ¿no? Pero bueno, todo eso vamos a conversarlo ahora mismo en Entrevista Buquera.
La Entrevista Buquera, un espacio para los escritores y los autores emergentes.
Luis, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Ahí, todo tranquilo. ¿Qué tal?
Bien, hombre, bien. Escúchame. Contextualicemos un poco, conversemos un poco sobre esta situación que, bueno, no ha sido tan fácil, ¿no? Porque ha hecho un ruido determinado y a lo mejor mucha gente no entiende lo que está sucediendo realmente, ¿no?
Así es, un tremendo ruido político. Bueno, ha sido, como se dice, un remezón tanto nacional como a nivel internacional, y todo ha sido con respecto a la vacancia del ahora expresidente Martín Vizcarra, sí, que estaba haciendo, bueno, con todos sus gobiernos, todos los gobiernos anteriores, sus altibajos, y bueno, que tal vez en la política peruana está acostumbrado a que siempre, justo meses antes de que, como se dice, acabe ya el mandato, sale una cosa, sale otra, y también conversando con algunos amigos y familiares, dice, ¿por qué siempre a última hora sacan, como se dice, todas las investigaciones? Como claro, decir, ya, a su tarea lo demás, y mientras tanto ellos van ese lapso de tiempo, 5 años, o en este caso, que al expresidente le quedaban 5 o 6 meses,
sí,
ahí investigando todo, ¿para qué? Para, como se dice, sale de Palacio, pero te espera ahí otro bache. En este caso ya sería un proceso que ya está en curso. Y bueno, yendo con el tema de la vacancia, bueno, salió... Para mi punto de vista ha sido un error también del expresidente, porque uh-huh, como se dice, esa actitud revanchista de pechar al Congreso, ya ustedes tienen tantas y tantas denuncias, claro, y prácticamente eso exacerbó un poco los ánimos de los parlamentarios peruanos. Okay. Y con los parlamentarios peruanos, o sea, escuchar eso, uy, y ellos por también querer salvar su curul, su pellejo,
sí,
ya, ¿qué hacemos? Chao, porque si no lo votamos, o sea, han dicho es ahora o nunca sacarlo.
Claro,
¿y
claro,
qué pasó hoy en la votación de la vacancia? 105 votos a favor, que nadie se lo esperaba, ni siquiera la prensa, tanto los que estaban a favor como a contra del gobierno. O sea, fue un balazo de agua fría prácticamente. Nadie se esperaba el resultado.
Totalmente.
Incluso otros amigos que están, como se dice, más vinculados a lo que es tema de prensa, decía un día antes, no, seguramente están ahí negociando los votos, que sí, como se dice, un poco de drama, y que seguramente no va a suceder la vacancia, pero sucedió lo contrario.
Totalmente, sí, eso pasa cuando tienes un mandato ejecutivo unicameral, ¿no? Pero bueno, no estamos para debatirlo. Lo que sí, bueno, tú sabes que Rock and Book es más que todo un concepto literario, ¿no? Un concepto de manejo de literatura, música, obviamente. Y entrando, ¿no?, a este rubro, ¿has elegido el título de algún libro para ponerle a esta llamativa desgracia social?
Sí, la verdad, varios títulos se me han venido a la mente.
Pero, dímelos todos.
Ya, por ejemplo, Los Miserables, de Víctor Hugo. Después, con todas estas denuncias y cosas extrañas, he escogido una de las novelas de Edgar Allan Poe, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
¡Qué fuerte!
Porque es algo
buenísimo.
Muy extraño.
Exacto.
Y la que he escogido, o sea, la ya, por decir, la definitiva, es La naranja mecánica.
Bien.
De Anthony Burgess. ¿Por qué? Sí. Y bueno, la mayoría sabrá que ha tenido una adaptación cinematográfica. Y esta película, que es también una de mis favoritas de culto, quiere ver, o sea, una sociedad de repente, en el contexto filosófico, si, o sea, nos sirve una persona que es un robot mecánicamente buena, útil, o una persona, como se dice, un contrahéroe, un malo, antihéroe, mejor dicho, que, o sea, haga sus propias reglas.
Claro, y no
algo
terminas...
Algo muy parecido a lo que está pasando en nuestro país, o sea, ¿qué queremos? ¿Un héroe, o sea, alguien que salga con todo a defender la democracia? O un antihéroe que se quiere tirar, como se dice, abajo al gobierno y imponer sus ideas de gobernación.
Claro, no terminas dándole la razón a ninguno porque no sabes realmente quién es el que te beneficia. Es increíble.
Eso es.
Sí, La naranja mecánica.
Por eso escogí La naranja mecánica.
Me encantó. Y hay muchas disyuntivas. Hay gente que piensa de manera contraria en todos lados, ¿no? En ámbitos sociales, en la vida va a ocurrir. Escuchemos el audio de Paolo Maldonado, que nos da una referencia también a Gabriel García Márquez.
Mira, Manolo, dadas las circunstancias políticas actuales, con todas las marchas y protestas que han habido, con toda la inconformidad que ha habido dentro de la población, con respecto a la vacancia de Vizcarra, yo le pondría de título crónica de una vacancia anunciada, ¿no? Como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Todos ya sabíamos ya lo que se venía la vacancia de Vizcarra y también sabíamos que la gente nuevamente iba a tomar las calles, como cuando pasó con lo de la ley Pulpín. Ya eso ya se venía a venir. Todos ya sabíamos que en algún momento la gente ya no iba a aguantar y todo iba a explotar, pues, ¿no? Lamentablemente tuvieron que haber dos fallecidos dentro de las manifestaciones como para que pueda renunciar Merino, ¿no? Pero al final yo creo que la gente logró lo que se buscaba, pues, ¿no? Que renuncie, y más allá de eso, que ya esta gente, o sea, los políticos que tenemos, se den cuenta de que ya no estamos dispuestos a dejarnos, pues, ¿no? Ya han sido más de 30 años de gobierno de corrupción, así que era imposible que nos dejáramos seguir pisando así como han venido haciéndolo. Ya la gente está harta, está molesta, ya no sabe qué más hacer. Así que lo único que nos quedaba era tomar las calles. Yo también fui a la manifestación el último día, porque ya estaba muy indignado ya con todo lo que había pasado.
Bueno, bien. Sí, sí, avalo lo que dice Paolo, que creo que es la opinión de esta nueva revolución, ¿no? Esta nueva revolución bicentenario, ¿no? De esta nueva gente que
así
ha salido a reclamar.
Así como lo ha llamado, la generación del bicentenario.
Claro, es como que un agotamiento ya político,
de la
¿no?
la clase política.
Sí.
Definitivamente.
Sí, pero lo que pasa es que... yo desde mi punto de vista siempre han habido monstruos políticos, genios de la oratoria como Alan García, un gestionador increíble como Alberto Fujimori, pero que al final, bueno, terminan condenándolos los actos malos, ¿no? Los actos corruptivos, lamentablemente.
Sí, definitivamente.
Pero es una posición muy, muy popular la de Paolo, ¿no? Como que nos habla siempre de este cansancio, de este agotamiento.
Sí, el sentir prácticamente de la mayoría de la población, ya prácticamente harto de las políticas, y también veo, como se dice, la generación, o mejor dicho, los que están ahorita en el poder, a través del nuevo presidente, que han hecho, bueno, a través del un mea culpa, de que la responsabilidad del gobierno, los errores, son, o sea, prácticamente obra de ellos, y de eso no se puede tapar el sol con un dedo.
No, totalmente, totalmente. Es verdad. Pasa que es un tema muy complicado. Estamos conversando con Luis Camacho Flores, un gran amigo, conocedor de lo que es la sociedad peruana, viviente peruano, obviamente, limeño. Así que, qué mejor fuente que Luis para conversar. Escúchame, te propongo una pausa, Luis. ¿Te parece?
Dale.
Estás escuchando Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book, por V90.9, con la conducción de Manolo Bruick.
Bien, continuamos en los 90.9 de la FM, la radio de la Universidad de Belgrano. Estamos con Luis Antonio Camacho hablando sobre este mal de bien, ¿no? Esta desdicha política social que ha ocurrido en nuestro país, con todas las posturas posibles. Hemos tenido la de Paolo, en su momento la de Juan Carlos. Y a mí me ocurrió que hace unos días, Luis Antonio, sin antes dejar de mencionar, gran banda Indochina, ¿eh? Gran banda. Sé que es de tus favoritas.
Así es.
Pero bien, sin no dejar de mencionar que hace unos días estuvimos conversando, te quise entrevistar, porque bueno, está bien la propaganda política, ¿no? Existe. La política, al fin y al cabo, termina teniendo conveniencias, ¿no? Que son normales. Sí. Y de la nada, yo quiero que tú lo cuentes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pero de la nada se politizó un contexto académico, ¿no? O sea, termina siendo un contexto académico lo tuyo, ¿no? Te llegó un correo muy, muy curioso, muy llamativo. O no sé si fue correo o fue por WhatsApp.
Fue por WhatsApp.
Bueno, coméntanos. Entra en contexto para que la gente, los oyentes, sepan, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bien, entonces sucedió, bueno, yo estoy, como muchos de nosotros, a nivel mundial y Latinoamérica, estamos llevando cursos virtuales, y para poder hacer las coordinaciones, todo lo que es académico, necesitamos todas las herramientas que disponemos, un WhatsApp, en este caso, cito la segunda fuente que es el WhatsApp, y uno de los compañeros parece que tiene, como se dice, las tendencias de izquierda, y había puesto un anuncio, lo cual es válido, o sea, para cualquier curso, todo eso sea bienvenido, para poder, como se dice, asimilar nuevos conocimientos. Se sí. Trataba de un curso de primeros auxilios, pero
sobre todo decía, bueno, antes que digas, de primeros auxilios, y sobre todo porque en las marchas, en estas manifestaciones, habían estado habiendo colaboradores que ejecutaban los primeros auxilios a, digamos, algunos damnificados.
A los manifestantes.
O sea, los manifestantes. Entonces había como que un pequeño, había una intención, ¿no?
Sí, por ahí de poder captar personas.
Bueno, entonces,
y abajo decía, sí, la última línea, a los, como se dicen, que digan que son del MRTA, lo más conocido como Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, acá en Perú.
Sí.
Sabemos muy viene ese contexto negro de nuestra historia.
No, terroristas.
El tema del terrorismo.
Lamentablemente.
Así es. Y bueno, a todos nos sorprendió, y bueno, con mis compañeros de los ciclos anteriores, que tenemos ya otro chat aparte, desde el año pasado, me comentaron, oye, pero ¿qué le pasa? O sea, como se dice, la mayoría de ellos es primera vez que ven ese contexto. Pero sí. Yo, como yo estudié en Universidad Nacional, mi primera carrera, en San Marcos.
Súper politizada.
Hay de todo, claro.
Claro, está politizada.
Hay de todo en San Marcos. O sea, prácticamente yo ya estaba, como se dice, dentro de esa cancha, digámoslo. Ah, ya, persona. Incluso también dentro de mi época de estudiante universitario, me había ganado también con una marcha así con sus banderas rojas y todo, así como lo vemos en la televisión, igualito.
Claro.
Me he ganado a veces que se han querido acercar y especialmente lo que se une, lo que llamamos acá en el Perú el tercio estudiantil, o sea, el grupo que encabeza los
Sí,
supuestamente mejores
los
estudiantes
puestos
o
académicos, los
los
rangos.
puestos académicos o tal vez
Sí.
las personas que tengan un don de liderazgo para poder,
Bien.
como se dice, mover gente.
Okay.
Así que yo ya estoy, como se dice, al menos Carlos, no pensé que después de unos 8 años aproximadamente, otra vez iba a volver, como se dice, a confrontar ese contexto dentro de un instituto que es prácticamente particular.
Claro,
Y bueno,
claro.
tuve que, entre conversaciones con nuestros compañeros, porque ahí la decisión tenía que ser, como se dice, grupal, no solo,
Okay.
hemos optado por mandar, como se dice, la captura de pantalla a la oficina correspondiente que es de bienestar y reportar el hecho, para que te dé ese conocimiento, porque después. Ah, después te voy a contar qué es lo que pasó justo después de la entrevista,
Buenísimo.
justamente con ese mismo contexto de un amigo.
Además,
Así que digo, ahí pueden.
es este embrollo nuevamente de mezclar ideología con
Sí.
política, ¿no? O sea, cansa. O
No, no
sea,
basta, al menos.
acá no se cuestiona la ideología de cada uno,
Claro.
pero en conceptos ya sociales políticos es como que cuesta un poco más asimilarlo, ¿no?
Sí, así es. Como que a veces nuestra sociedad no está muy preparada porque dicen, por ejemplo. Un ejemplo muy clásico, por ejemplo, San Marcos, ay, qué risa, o sea, prácticamente es un
Claro.
prototipo que ha generado el
Bueno,
desconocimiento de nuestra sociedad peruana.
sí, además porque es nacional y digamos,
Sí,
es lo mismo que
y
acá.
cada
Para entrar en
universidad
contexto
tiene ahí
con,
su,
claro, ¿cada universidad tiene qué, decías?
como se dice, su, ¿cómo le digamos? Como así, su chapa, o su, como se
Claro,
dice,
su
por ejemplo,
firma,
tú
¿no? Es
relacionas,
como
como una
que,
analogía.
claro,
Con una analogía,
exacto.
dices, por ejemplo, rojo, ah, ya, de tal tendencia, verde, ah, de tal tendencia, con un ejemplo
Totalmente.
así, análogo.
Sí, está bien. Claro, no, yo quería relacionarlo acá a la Argentina. La San Marcos sería, que es la universidad más importante de Perú a nivel académico, es muy difícil entrar, tiene un nivel docente muy bueno. Lo que
Sí.
pasa es que al ser nacional cuesta mucho entrar. Sería acá lo que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, para nuestros oyentes argentinos lo sepan. Estamos hablando con Luis Camacho, conocedor de la sociedad peruana en una entrevista, sí, totalmente distinta a lo que es Rock and Book, pero es bueno saber qué es lo que ocurre alrededor de nuestro país, alrededor de los países limítrofes, porque no solamente está afectando a Perú, esto ha ocurrido en Chile, sigue ocurriendo en Argentina, creo que en Ecuador, todo lo que pasó en Ecuador, o sea, ya nos afecta de una manera global. Una de las cosas que yo conversaba hace poco con un amigo que es politólogo es, claro, a Estados Unidos le va bien porque termina siendo eso, ¿no? Estados Unidos, a lo mejor, y mira que yo he estado, no sé si a favor o en contra, creo que más en contra, pero incluso pareciera que lo más conveniente sería que Sudamérica empiece a pensar en Estados Unidos, ¿no? O sea, que los países se unan para combatir este tipo de cosas. Pero bueno, esas son decisiones también políticas que no nos vamos a
Sí.
meter. ¿Qué ocurrió al final con tu amigo Luis querido?
Ya, bueno, estamos hablando, bueno, del que puso la propaganda, bueno, hasta esta comunicación que ahorita tenemos, no había ni una respuesta, pero ya no ha vuelto, como se dice, a mandar más tipo de ese propagandas. Y bueno, lo que ocurrió justamente terminar la entrevista, como ahí lo publiqué en algunos estados de WhatsApp, un amigo que, bueno, aparte de la sociedad peruana, bueno, Manolo conoce, soy un súper fanático de lo que es juegos y especialmente de carreras.
Ah,
Y uno
mira.
de esos amigos de ese círculo me dice: Oye, Luis, ¿qué ha pasado? Yo tengo amigos, como se dice en la policía, que de repente pueden echar una mano, o sea, por A o por B.
Ah,
Dijo:
mira.
Ya, pásame, claro, pásame el número, algunos datos, ya, lo necesario, uno que otro. Y como se dice, empezaron así la investigación. Y
Bien.
dije, ya parece que lo ha hecho como se dice a broma, pero de todas maneras, como se dice ahí para mantenerlo a raya, es lo
Bueno,
único.
pero contribuiste entonces a
No,
que
de todas maneras, hay que contribuir, o sea, estemos en
Está
casa,
bien.
¿no? Y otro detalle que se ha visto mucho en redes sociales es con algunos personajes, especialmente los influencers o youtubers, incluyendo
Sí.
Instagram también, que han sido atacados, ¿por qué? Porque no han podido opinar el tema, pero ¿acaso no estamos, al menos en Latinoamérica, en democracia? ¿Alguien de repente es libre de opinar qué ha pasado, quién no, o de, como se dice, desde su propia casa o trinchera, como se dice?
Sí, claro,
Han sido
totalmente.
brutalmente atacados
Sí,
por no
sí.
opinar.
Lo que pasa es que,
Suele pasar.
sí, la libertad de expresión es relativa, a veces termina apareciendo,
Sí.
cómo se distorsiona la información también. A veces no sabemos qué es real, qué no. Han habido ediciones, no sé si han sido ediciones o no, que los medios han querido ocultar determinadas situaciones que han ocurrido por la fuerza excesiva de la policía. Lo dejamos a interpretaciones porque el simple hecho de que es un tema muy delicado de opinar, ¿no? Porque
Sí,
cuando...
y también para
Sí.
completar un poco la idea, yo soy de, ¿cómo se dice?, la teoría o la hipótesis que siempre tienen que haber ambas partes, porque a veces la prensa, como se dice, defiende una parte más que la otra y la otra, como
Sí.
se dice, quedan como los malos de la película, pero
Así
como se dice,
es.
dentro de ese grupo, siempre en una regla hay excepciones, y de repente esas excepciones son los que no han sido escuchados o los que no han sido, como se dice, transmitidos ahí por las noticias, por los medios.
Totalmente, amigo mío. Menos rock and book. Acá no nos vendemos. Bueno, todavía. Todavía.
Bueno,
Hay que pensar. Hay que
ahí
pensar.
mantengan ese espíritu.
Hay que mantener el espíritu imparcial, sumamente objetivo. Estuvimos con Luis Antonio Camacho. Luis, te agradezco un montón tu tiempo, ¿eh? Gracias por ilustrarnos sobre todo un poco la realidad que está ocurriendo, sin dejar de lado, sin dejar de mencionar que es bueno enterarse de toda esta situación que aqueja a los países vecinos. Te agradezco un montón, Luis.
Gracias, gracias
Sí.
Manolo, gracias a los oyentes también.
Y es así como terminamos el día de hoy, en esta noche tan informativa, tan social y tan política, increíblemente. Pero bueno, a veces es necesario. Pidiéndoles por favor que se queden en casa. Muchas gracias por siempre estar ahí, por el gran apoyo. Gracias a todas las personas que enviaron sus mensajes, a todos los que participaron con los audios. Les agradezco de corazón. Siempre es bueno informar y de la mejor manera. Y siempre que todos saquen sus propias conclusiones. Les pido que se cuiden, que estén en casa y nos vemos la próxima semana, siempre, siempre, si Dios quiere. Buenas noches.
Esto fue Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book, con la conducción de Manolo Bruick y Gonzalo Cueli en los controles. Rock and Book, música y literatura.